dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy en el control técnico, Efraín García y Patricia Martínez, como de costumbre, a cargo de la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a hablar en el espacio sobre las nuevas medidas sobre la inmigración anunciada hoy por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. También vamos a tener información sobre cómo ha iniciado el año en varias provincias cubanas. Esperamos tener información actualizada sobre Lisandra Góngora. Hoy es su visita con su esposo Ángel Delgado. Y también vamos a tener información actualizada sobre la situación de Gilberto Castillo, este muchacho que está preso por el 11J ahí en el Combinado del Este desde el 12 de julio del 2021, con retraso mental, tiene discapacidad intelectual, 21 años, en precarias condiciones. Tendremos el testimonio de su madre residente en Guira de Melena. Y por cierto, también tendremos información actualizada con Juan Carlos González Leiva sobre la situación de un activista también condenado por el 11J que se encontraba en la prisión del 5 y medio en Pinar del Río padeciendo de un cáncer, pues categoría 3, y que ha sido internado en el Hospital Provincial Abel Santa María luego de estar tiempo reclamando asistencia médica sin recibirla. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, pues Estados Unidos comenzará a rechazar de inmediato a los inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera sur con México, una importante expansión de un esfuerzo existente para evitar que los venezolanos ingresen de forma irregular al país. En una alocución desde la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que su administración está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos y nicaragüenses inspirados en lo establecido para venezolanos en octubre del año pasado. Según lo anunciado, la administración aceptará a partir de ahora 30.000 personas por mes de las cuatro naciones durante 2 años y ofrecerá la posibilidad de trabajar legalmente siempre que sigan los protocolos establecidos, tengan patrocinadores elegibles y pasen la verificación de antecedentes. El presidente Biden dijo además que a través de la aplicación del CBP One se ofrece un nuevo mecanismo para que los que no son ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de entrada, lo que facilitaría llegadas seguras y ordenadas. En esta cita se podrá determinar si la persona tiene reclamo válido de asilo o no. Esto en síntesis es lo que se ha informado en el día de hoy. Recordar que hasta el 3 de noviembre del año pasado, 290.338 cubanos entraron a territorio de Estados Unidos por las fronteras terrestres. Esto es en cuanto a inmigración, es todo lo que tenemos. También trasladan a Gallo Hueso a cientos de cubanos balseros que estaban varados en las islas Tres Tortugas. Y cada día, pues cada 10 días murió una mujer en Cuba en el recién concluido 2022 por la violencia machista en la isla. Y finalmente, investigación sobre la violencia obstétrica en Cuba es reconocida por la Red Global de Periodismo de Investigación. Es todo lo que tenemos hasta esta hora de la tarde en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de hoy en Santiago de Cuba con el activista Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Eldris, buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha iniciado el año? Los cubanos andan pues explicando que luego de algunas ventas en algunas ferias de manera irregular que se hizo durante el año que concluyó de cara a las festividades del 24 y el 31, la cosa aún ha apretado más en enero. La canasta básica llegó incompleta. ¿Cómo anda la situación alimentaria ahí en Santiago? ¿Cómo inició el año?
Bueno, hermano, eso que tú dices de las ventas que hubieron para fin de año no es como la gente lo explica. Realmente se vendió 3 libras de carne de cerdo por libreta. Realmente eso nunca había sucedido en en Cuba, porque en Cuba para fin de año hasta el más pobre tenía acceso, aunque sea para comprar una piernecita de puerco y hacerla en familia, ¿entiendes? Y entonces...
¿Eldris?
Y entonces, ajá, la cosa no es como la como lo dicen. Realmente, eso fue un descaro. Y entonces, la escasez de alimentos sigue. Y ahora más cuando empieza enero. La canasta básica solo llegaron 4 libras de arroz. Llegó frijoles. Y falta el aceite, falta el azúcar y otras cosas más. No llevo café, no llevo más nada. Es decir, de que solamente llegaron 4 libras de arroz y los 20 gramos por persona de frijoles negros.
O sea que el año ha empezado con restricciones serias también a la alimentación.
Sí. Muchas poderes recibieron aceite, otras no. ¿Es de desabastecimiento? Sí. El pan sigue con escasez y carísimo. Ahora mismo un pan cuesta 10 pesos. Estoy hablando el pan normal de 80 gramos, que ya no pesa 80 gramos. Ese pan ahora mismo no llega a 50 gramos. Y entonces, ese pan cuesta 10 pesos, que el pan que debería llegar normal a la bodega, a la panadería, al punto del pan y todas esas cosas. Y entonces, sí, a la escasez de alimentos. Ahora, es lindo decir la palabrita que llaman los comunistas emprendedores. Ahora han salido una supuesta municipio, no sé si tú has oído hablar de eso.
¿Cómo no?
Que los dueños de estas municipios son los hijos de los dirigentes de acá de la dictadura, que han hecho unas mítines donde estas personas salen al exterior, compran al por mayor y luego traen toda esa mercancía para acá, para Cuba, y la venden a precios más baratos que el Estado, y se están haciendo millonarios con eso, porque estas mítines tienen de todo, tienen ron, tienen cerveza, tienen refresco, todo lo importado. Ahora yo pregunto, si uno en particular, o emprendedores, como se llaman ellos, la palabrita linda que le han puesto los comunistas para enmascarar el negocio ilegal que tienen, tienen todos esos recursos, ¿cómo es posible que el gobierno y el Estado no tengan esos recursos para brindárselo al pueblo y tengan los particulares? Es una cosa insólita y es una cosa que no se soporta. Hoy, en Santiago de Cuba, no se puede ir a ningún lado del Estado. Todos los lugares son particulares. Y entonces, te cuesta todo caro. Tú haces una salida con tu familia a un lugar particular y gastas 10.000, 15.000 pesos. Que estamos hablando de 15.000 pesos es el salario de 3 meses, 4 meses.
Increíble. Eldris, antes de finalizar contigo, hay una noticia que ha estado fluyendo en las últimas horas, el anuncio que hizo el propio presidente, una locución de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden. Estados Unidos, ante la inmigración masiva e ilegal procedentes de Cuba, de Nicaragua, de Centroamérica, de Haití, en fin, han decidido que a partir de ahora inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que crucen ilegalmente la frontera van a ser rechazados expeditamente. ¿Qué significará? Tú sabes mejor que yo, Eldris, que estás ahí en Santiago, que hay miles de cubanos en este momento que lo vendieron todo transitando por Centroamérica con la intención de llegar a la frontera y cruzar Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando estas personas sean regresadas a Cuba donde lo perdieron todo? ¿Eldris? Bueno, perdimos la comunicación con Eldris González Pozo, las gracias ahí en Santiago de Cuba. Tenemos contacto ahora en El Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, buenas tardes.
Tomás, buenas tardes a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, ¿cómo amaneció Guaro hoy ya 5 de enero, los reportes que llegan es que la canasta básica llegó incompleta y la miseria continúa. Háganos un reporte, ¿cómo andan las cosas por allá?
Bueno, toma esto, eso está de mal en peor, mijo. Bueno, nada más que fíjate que lo único que trajeron a la canasta básica este mes para eso fueron 2 libras de arroz, 1 de azúcar, las 10 onzas de chícharo que debían del mes pasado y un puñadito de frijoles. Aquí no vendieron eso que vendieron en otros lugares de carne de puerco y eso, no. Aquí no. Aquí lo que vendieron fue un ron que hasta los hombres decían que eso era alcohol, que eso era no sé qué cosa, que hubo gente que le hizo daño. Así está la situación por acá. No hay medicina. No hay. Bueno, voy a decirte que el hospital de Medellín no tiene agua y se sabe desde cuándo. Por ahí saca la cuenta de cómo estamos avanzando. Cada día peor, ya tú sabes. Así estamos.
Bueno, hay un tema en ese sentido que viene justo a tono para una persona como usted que me dé su análisis balanceado. En medio de este escenario que tiene el país, la decisión que han adoptado ya por mucho tiempo los cubanos es escapar por las vías que sea posible, de la forma que sea apropiada, por balsa, por avión, por la frontera, en fin. Hasta el 30 de noviembre del año pasado, 290.338 cubanos entraron a territorio estadounidense por las fronteras terrestres de México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que otros 6.182 intentaron entrar en balsas a través y fueron detenidos por la Guardia Costera. Teresa Miranda Céspedes, hoy el presidente norteamericano Joe Biden, hace algo más de 2 horas, anunció que a partir de ahora y de manera expedita, Estados Unidos va a rechazar a los inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que crucen ilegalmente la frontera. Y anunció un paquete de medidas que aceptaría 30.000 visas por mes legalmente y con patrocinadores para que apliquen para entrar al país. Mi pregunta es usted, ¿qué va a pasar con esos miles de cubanos que andan dando vueltas tratando de entrar ilegalmente a Estados Unidos, país que tiene todo el derecho de proteger su frontera, cuando los devuelvan a Cuba y lo vendieron todo para salir? Eso es un tremendo problema. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Tomás, ahí pasará como otras personas, como recuerdas aquel opositor que ahí de Velasco...
Manuel Martínez.
Así mismo que se suicidó. Habrá gente que no vea ninguna salida, porque fíjate que los que viven aquí y tienen, bueno, más o menos un estatus, aunque sea un ranchito, hay gente que anda desesperado, enfermo de los nervios, queriendo suicidarse. Dime tú el que regrese. Ninguna gota de esperanza.
Porque Teresa, la gente dice que lo ha vendido todo para irse.
Claro, la gente lo ha vendido todo. Aquí el que se va no deja nada. Y encima de eso van a tener la bota de los represores, que tú sabes que cuando la gente regresa se ensañan contra ellos y le hacen la vida más amarga todavía. Nuestra situación es algo más que doloroso, Tomás. Más que doloroso, y este gobierno, no sé, la cara que tiene es indescriptible. Porque en una situación como esta, ver la cantidad de cubanos, la gente quiere irse, toda la juventud quiere irse, todo el mundo, aquí no van a quedar los viejos. Y ven esa situación y no hacen nada por cambiarla. Nada, no quieren abrir ningún tipo de apertura. Pero ahí pegado en el poder. ¡Qué vergüenza, chico! ¡Qué vergüenza!
Gracias, Teresa. Gracias, Miranda Céspedes, en Guaro, en Madrid, para nuestro espacio. Vamos a intentar ir a la vecina provincia de Las Tunas, específicamente al costero municipio de Puerto Padre, para intentar establecer la comunicación allí con el cuentapropista y también activista de derechos humanos, Vladimir Martín Castellanos, para poner en perspectiva para la audiencia que nos escucha, ¿cómo anda Puerto Padre ya en esta primera semana de el mes de enero? Mañana es el Día de Reyes. ¿Qué expectativa tienen los cubanos de tener los niños un buen Día de Reyes? Vamos a hablar en este sentido pues con Vladimir Martín Castellanos, ahí activista de Puerto Padre. Tenemos el contacto ahí en Puerto Padre, Las Tunas, a esta hora de la tarde, con el activista y cuentapropista Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primera semana, vamos rumbo a concluir ya del 2023. alguna diferencia de cómo terminó el 22 y el 23, cómo el iniciado 23, cómo anda la situación económica ahí en Puerto Padre? Y por cierto, mañana es Día de Reyes. ¿Alguna expectativa que los niños puedan recibir un aguinaldo, un regalito? ¿Cómo anda el tema de los juguetes también para este Día de Reyes? Cuéntenos.
No, aquí eso hace mucho tiempo se acabó. Aquí Reyes los niños no tienen. Y aquí no se ve nada, no hay ningún juguete, no hay expectativa sobre eso. Y de lo otro, de lo que es alimentación y la situación se mantiene igual. Ahora hicieron una feria el día 30, antes del 31, en la que vendieron un poquitico de carne de puerco y un poquitico de carne de res a 200 pesos la libra de carne de puerco y a 250 pesos la libra de carne de res, con tremendas colas. Allí la gente en la matazón para poder comprar algo, hubo gente que durmió incluso en esas colas para poder adquirir algún pedacito de carne. Los demás productos, el boniato no aparece, el arroz, un paquetico de arroz que vendieron en la feria esa, que debe de pesar un kilogramo, a 170 pesos costaba el kilogramo, es decir, 2 libras, 170 pesos. Y por todo lo demás, igual, y con expectativa de que ya oí hablando en la televisión de que van a volver los apagones, porque eso yo estaba claro y seguro que eso iba a volver, porque es que no hay un país como este que pueda resistir pagar la millonada que están pagando por los barquitos esos que tienen aquí de alquiler, que le alquilaron a Turquía, que según cálculos matemáticos hay que pagar 12 millones de dólares por cada barco mensual, y son 7. Y así como eso, todo aquí, en vez de mejorar, lo que vamos empeorando, a mucha gente, la gente haciendo pasaporte diariamente, hay colas enormes que llevan días y días y días ahí haciendo cola para sacar pasaporte, para poder irse, escaparse de esta, vaya, esto es terrible lo que está pasando en Puerto Padre y en toda Cuba. En La Tuna me pude enterar de que incluso una funcionaria habló de que llevaran la libreta de abastecimiento para poderle despachar un poquito el pedacito de carne que pudiera vender, según ellos, porque como no alcanza para todo, para poder equitativamente que todo el mundo cogiera un pedacito. Y así la cosa, así es como estamos viviendo nosotros los cubanos.
Vladimir, ¿tu puesto de viandas continúa cerrado?
Sí, no, ya eso yo no lo voy a poder abrir más, porque con el que trabajaba ya no está aquí. Se fue también del país. Entonces, anda por ahí caminando rumbo a Estados Unidos. Y las cosas están muy caras, no aparecen muchas cosas, y es complicado. Y el dinero se acabó porque uno aquí, si no trabaja, tiene que gastar y gastar, y la vida se va complicando, todo demasiado caro. Y entonces ya eso para mí se terminó, ya eso no lo voy a poder hacer. Estoy viviendo al ritmo de lo que se puede hacer, al ritmo de la vida, pues, poco a poco.
Por cierto, que hablas de esta persona que trabajaba contigo, que se marchó a través del tema de la frontera. ¿Ha habido información actualizada hoy sobre el tema migratorio? Hace aproximadamente una hora, el presidente norteamericano Joe Biden, desde la Casa Blanca, informó que a partir de ahora y de manera expedita, el gobierno de Estados Unidos va a rechazar los inmigrantes ilegales de Cuba, Haití y Nicaragua que crucen la frontera. Vladimir, ¿qué va a pasar con esos cubanos que lo vendieron todo y que ahora van a estar en un limbo migratorio?
No, eso imagínate tú. Ese que vire, el que viren para atrás, después que lo vendió todo aquí, si vivía mal y vendió buscando irse, cuando vire para atrás, es peor todavía, porque entonces no tiene nada. Todo eso se quedó ya, el dinero se acabó, se perdió en el camino. Cuando vira para atrás, es un niño chiquito. A empezar de cero, y aquí empezar de cero... aquello es un fenómeno,
porque la gente lo vende todo, Vladimir, país,
todo, la casa, lo de adentro, y no se venden ellos porque tienen que ir caminando por ahí para allá, porque si no se vendieran también, porque el problema es que la gente aquí no soporta, la gente, el vivir que tiene el cubano es insoportable, y mucha gente hace eso, arriesgarse a venderlo todo, a salir caminando por ahí para allá, a ver qué es lo que pasa, qué le depara el destino en países en el camino, o tratar de llegar a Estados Unidos, que bueno, ahora mira cómo están las cosas, muchos tendrán que virar para atrás, hay quien sabrá, quien llega allá y a lo mejor quizá tiene algún derecho, tiene alguna situación que pueda plantear, pero hay quizá otros que no, y tendrán que, si son deportados, tendrán que virar para acá y una vida peor que la que tenían, complicadísima.
¿Las expectativas suyas de este año es que la situación no va a mejorar ahí?
No, seguro que no. Aquí mientras haya un régimen como el que tenemos, como el que existe aquí en Cuba, aquí no hay mejoría de nada. Aquí las cosas tienen que ser como hizo China, que quizá comunismo y capitalismo al mismo tiempo. Como hizo Vietnam, quizá comunismo y capitalismo al mismo tiempo, y así como han hecho algunos, y quizá la cosa mejoren un poquito, pero mientras sea comunismo, socialismo y tiranía, porque esto es una dictadura, aquí no va a mejorar nada.
Sí, usted lo que quiere decir que aunque en China hay unipartidismo, aunque está el Partido Comunista del Poder, por lo menos hicieron una apertura económica que permite un mejoramiento en la vida de las personas.
Exacto, claro. Y más o menos la gente puede vivir un poquito, pero de la manera que es aquí, de la forma que es aquí, aquí no hay solución de nada. Aquí no, aquí es para atrás. Y para atrás, y más para atrás. Y se va a ir complicando más la cosa, porque estoy mirando que ya por ahí estuve viendo que ya empezaron los juicios eso con todo el dinero que le deben al mundo. Y ya le van a empezar a cobrar. Y entonces, ¿de dónde van a sacar para pagar? Por supuesto, el pueblo trabajador, el que le sacan de la costilla todo el sudor, que es del esfuerzo de su trabajo, para poder medio pagar por ahí para afuera. Porque si no, ¿de qué manera? Y entonces ellos sí, no tienen ningún problema, siguen viviendo como barriga llena que son, y el pueblo como los pies descalzos que somos.
Gracias, Vladimir.
A ver qué puedes y ya.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, ahí en Puerto Padre de las Tunas. Vamos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. Decides, un espacio desde la palabra y la acción, por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 5 de enero acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Hoy se dio la visita, era la visita oficial de Lisandra Góngora en el penal de Guatao. Lisandra Góngora cumpliendo 14 años de prisión por su participación en las protestas populares en Guira de Melena. Tenemos contacto con su esposo y padre de 4 de sus 5 niños, Ángel Delgado, que acaba de salir de la visita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Ángel, cuéntanos detalles. Ayer no pudimos hablar contigo previo a los preparativos de tu visita. ¿Cómo encontraste a Lisandra hoy?
Tomás, no, la visita es mañana, yo fui que me equivoqué.
Bueno, no importa, es mañana, de todas maneras yo mañana te llamo. Ahora bien, de todas maneras cuéntame todo lo que está ocurriendo contigo, que Lisandra te llamó, que no tienes ropa para enfrentar el frío que hay en la prisión, las dificultades que tiene con los medicamentos y los problemas con los granos y el pañuelo blanco no la lleva al médico. Cuéntanos esos detalles, Ángel.
Mira, sí, ella, debido al estrés y todo eso, salieron unas manchas en la piel y todo eso. Y entonces le dan turno ahí en Mazorra, en varias veces la han llevado a Mazorra a los tratamientos médicos y todo eso. Pero ahora cuando el suceso eso, ella se plantó y todo eso con las hermanas arriba, no la han querido llevar más al médico, entonces buscan como justificación que ella tiene un pañuelo blanco en la cabeza, porque ella se peló rápido, ¿eh? Entonces usa un pañuelo para un si tan feo, pues eso fue una muerte. Entonces no la quieren llevar a los turnos, no le están dando medicamentos, le quitaron la ropa, no tienen guatada. Incluso me dijo hoy que pidió la enguatada, se la pidió a la jefa de orden interior de Guatao y de forma como chantaje, como de burla. Le dijo que la enguatada no sabía dónde estaba, que no sé qué cosa. Entonces no le quieren darle guatada, ¿me entiendes? Entonces no me dejan pasarle otra enguatada para adentro. No me dejan pasarle colcha porque tiene que ser la colcha del régimen. En el régimen las colchas no alcanzan. Están mandando a buscar, a pedirlo a los familiares de los presos que manden a buscar colcha porque no hay colcha para repartirle a los presos.
O sea que continúa el hostigamiento por su posición política contra Lisandra Góngora en la cárcel de Guatao.
Así mismo, exactamente. Entonces, Tomás, hay una cosa ahí, no sé, compadre, porque el problema es que es arriba Lisandra la más. ¿Por qué razón? No dicen que aquí uno tiene derecho a manifestarse y a expresar lo que uno siente. Entonces, ¿cuál es el lío? ¿Me entiendes? No dejan a Lisandra tranquila, no la dejan vivir encima, que le echaron 14 años. también la viven hostigando. ¿Quién aguanta en este país 14 años preso político en una prisión de rey? Eso no lo aguantan ahí. Entonces lo están buscando que la otra se enferme, que de los nervios, ¿me entiendes? Que pierde el control, no sé, que intente contra su vida. Eso es lo que están buscando, o eso es lo que tienen que ir.
Ángel, ¿a qué hora es la visita mañana?
La visita empieza a la 1:00 p.m, Tomás. Yo me cogí, que yo me mataste a hacer un cake y tuve que recogerlo hoy porque se me pasó los metales, se me fundió, hermano, cuidando aquí Dios cuatro sea. Niños, imagínate tú.
Bueno, no te preocupes, yo mañana va a ser imposible comunicarme contigo, pero intentaré más adelante llamarte para ver el resultado de lo que está. Gracias, Ángel.
Bueno, igualmente ustedes, gracias.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a tener información actualizada sobre el caso de Gilberto Castillo Castillo, de 21 años de edad, cumpliendo 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en La Habana. El niño tiene retraso mental, está en el Combinado del Este y a pesar de todas las gestiones hechas por su mamá, aún pues permanece en prisión a pesar de su condición mental. A ver, Mariana, cuéntame, ¿qué está pasando? Que hemos visto en redes sociales varios activistas que están poniendo que siguen los problemas del Combinado del Este contra tu hijo de 21 años, Gilberto Castillo Castillo, que está cumpliendo ahí 6 años de prisión por el 11J. ¿Qué está pasando, Mariana, con el niño? Cuéntanos.
El problema es de que ya el niño le echaron 6 años, pues, y ya el niño tiene cumplido ya 1 año y 7 meses, ya el niño está ya pasado para campamento. Entonces están sacando a la gente, la guinera, gente que tiene más años que el niño, y el niño mío sigue ahí. Entonces yo voy y reclamo ahí, le pregunto que por qué el niño no, porque tiene 6 años. Si yo sé que el niño mío tiene 6 años, ya el niño está pasado para campamento, y han sacado gente para campamento y para campamento, y el niño sigue ahí.
¿Y qué te dicen?
Que no, que hay que esperar, yo voy a esperar que eso. Están sacando gente que tienen 7 y 8 años, chao, ya mi niño viene llevándole 4 años y 6 meses, y el niño sigue ahí. No, eso es por gusto.
¿Y a dónde tú fuiste?
Ahí mismo a la prisión, es donde me tienen que dar las explicaciones.
Bien, ¿cuándo fue la última vez que viste a Gilberto?
El 16 de diciembre.
¿Cómo lo viste?
Ahí él ya estaba, me dijo, mamá, estoy a, no sé, a buscarme ya un problema aquí porque me tienen aquí por gusto, mamá, me tienen aquí y yo no salgo para campamento. Entonces, cada vez que me llama es, mamá, que el campamento, mamá, ¿por qué no me sacan? Mamá, que sigo aquí, mamá, entonces tiene su problema, entonces me da miedo. Que con su retraso mental, él como una locura adentro, porque ya ve que todo el mundo sale y sigue ahí. Y claro, ahorita mismo me llamó y me dijo, mamá, nada de campamento, mamá, mamá, muévete para La Habana, mamá, mira a ver qué tú haces, mamá.
Ven acá, Mariana, ¿le están dando ahí en el penal los medicamentos para el problema psiquiátrico?
No, es otra cosa, que yo hablé con el rucador porque me le están dando mitricilina sin contar conmigo, sin saber si el niño podía tomar eso o no. No, eso es para tenerlo mío. Me dijo, mamá, ¿qué sueño? Le dije, no te lo tomes, mamá. Me dijo, mamá, cuando me lo tomo, me dan unas 7 de la mañana y 7 de la noche. Mamá, eso me rinde. El niño no te tome más eso. Entonces, ahí donde le pregunté a mí, cuando yo voy a la visita, mamá, ¿qué toma el niño? ¿Qué puede tomar? No, se lo dieron al bulto 100 niños.
¿Cómo se llama el medicamento ese?
Mitricilina.
Y para la ansiedad y los problemas que él tiene mentales, ¿no le están dando? Él necesita otros medicamentos. ¿Tú no sabes si se lo están dando ahí?
Nada. Nada más que están dando eso. Y sin contar conmigo, sin preguntarme a mí tan siquiera, mamá, ¿el niño puede tomar eso? No. Entonces cuando le dije al niño que me iba a quejar, dije, me voy a quejarme, pipa, porque ¿cómo te va a dar un medicamento sin contar conmigo? Él no quiere que lo haga porque dice que tiene miedo que lo cojan con él después adentro.
¿La alimentación cómo está ahí, Mariana, en el penal?
Mal, me dijo, mamá, malísima, yo tengo que llevarle, yo le llevo pomos de cachú, yo le llevo pomos de aceite, yo le llevo mostaza para que le eche la comida, para que se la pueda comer. Otra cosa también, yo fui el 28, la visita era cada 15 días, yo fui el 28. Y cuando fui el 28 no lo pude ver tampoco.
¿Por qué?
Porque me dijeron que no, que ya es cada un mes, yo le ven a casa, porque ustedes trabajan así. Si la visita es cada un mes, ¿por qué cuando yo vine el 16 y pusieron eso nuevo, no me lo informaron a mí? Acuérdate que mi niño tiene retraso mental y hay que informarme a mí los días de la visita. Yo le dejé el teléfono a mi esposo, ustedes, para que llamen a mi esposo y le digan el día de la visita al niño, porque él se lo olvida. No, ni le pude pasar el 28 la comida, ni el agua fría, ni el refresco frío.
O sea,
no me
que,
dejaron pasar la comida.
O sea que él debe estar casi en blanco, porque ya lleva casi un mes, imagínate.
Sí, ya me dijo que no me toca nada. Me dijo, mamá, no me queda nada ya.
Ven acá, Mariana, y por el tema este de la situación del retraso mental que tiene el niño, ¿no hay nada que se pueda hacer ante las autoridades cubanas para que le den una licencia extrapenal?
Mi vida, si yo presenté todos los papeles del niño. La baja el servicio, todo, y la fiscal dijo que para tirar las tres piedras que tiró para la tienda no tuvo retraso mental. Que ella los tenía más loco que el niño allá adentro. Fue la respuesta que esa mujer me dio.
Increíble. ¿Esta fue la fiscal de dónde?
De allá de La Habana, de Boyero. ¿Sí?
De Boyero.
¿Dónde hicieron? Y el abogado de mi niño pidió libertad inmediata porque dijo, Gilberto Castillo tiene 21 años, pero el cerebro de Gilberto Castillo es un niño de 7 a 12 años. Y no puede estar preso con ese problema. Y no, yo pedí otro chequeo médico para Gilberto Castillo. Y no se denegaron. Le dijeron que con un solo chequeo era suficiente. El abogado dijo que no, que con un solo chequeo no determinaban el retraso mental que Gilberto tenía. Pero no quisieron hacerlo. Él pidió libertad inmediata para Gilberto.
Por cierto, Mariana, que es importante que lo que tú has dicho. Él tiene hasta su baja del servicio militar.
La baja del servicio militar. Yo le enseñé hasta el papel de la baja del servicio. Entonces, otra cosa. Como yo nunca me había visto un plano de eso, yo no sabía que había que sacar copia. Y cuando me cogieron al niño preso, yo presenté los problemas míos, los papeles que tenía míos. Y cuando lo voy a reclamar a Reloj Club, me dicen que los papeles no aparecen. Eran los papeles, Gilberto, no aparecen.
O sea, su certificado médico que tiene retraso mental lo han desaparecido.
Lo han desaparecido. Yo los entregué todo, como yo nunca me había visto un problema de eso. Cuando el niño me cogieron preso el 12 de julio, me dijo, tráeme los papeles, niño, que usted dice que tiene retraso mental. Fui corriendo a la escuela. Busqué un papel de la escuela, busqué un papel del CDO, la baja del servicio, la historia clínica del niño. Todo eso yo lo entregué. Y cuando voy a reclamar a Reloj Club, no aparecen los papeles. No, eso lo entregué a los capitanes del Reloj Club. Eso es militar.
¿Y por qué tuviste que entregarlo ahí?
Porque me dijeron, tráeme los papeles del niño, dice que tiene retraso mental. Porque cuando le preguntan al niño la fecha de nacimiento, cuando le preguntan la dirección, el niño no sabe. Y pensaban que él estaba mintiendo. Entonces me dijeron, tráeme los papeles del niño, y yo los traje. Me subieron por una oficina, dijeron, no, dejen los papeles a nosotros, para nosotros averiguar el problema del niño bien. Y los papeles nunca han aparecido, cuando los voy a reclamar no aparecen. El Reloj Club viene siendo como una de eso de, vaya, como un DTI así, ¿ves? Ese viene siendo como un DTI así, como, ¿me entiendes? Como cuando estuvo preso, lo tuvieron ahí como un mes.
Ah, bueno, ¿esto dónde? ¿Esto es en Boyero?
En Boyero, el Reloj Club de Boyero.
Eso fue cuando él estuvo al inicio preso, cuando lo cogieron.
Sí, cuando lo tuvieron, el problema fue el 11 de julio.
Exacto.
Y el niño me lo cogieron el 12 de julio amaneciendo. E inclusive, yo no sabía de que había que no había que llevar ropa. ¿Ves? Entonces entregué tres chorras y vestido y tres culores con calzoncillos. Y tampoco nunca me devolvieron eso.
¿Y qué tiempo tuvo él ahí en el Reloj Club?
En el Reloj Club tuvo un mes. El niño casualmente hoy, disculpa que recorte, me dijo, mamá, ve a Quintica. Vi 15K y me dijeron aquí que fueras a 15K, un preso me dijo aquí que fuera a 15K y plantara mi situación para ver si me pasan para campamento, me pasan algo. El mismo niño me dijo que fuera a 15K.
Por eso te estoy diciendo, pero esto que tú me has contado, de que te robaron el certificado médico, que te robaron... No, eso es para denunciarlo y al mismo gobierno, eso es increíble.
Inclusive, fíjate, que como son esta gente, que yo fui a la doctora que me tenía el niño, William Soler, para volver a sacar todos esos papeles nuevos, ¿ves? Y la doctora que me tenía el niño a mí, ya está licencia, ya. Y no me hicieron hacerme el favor, cuando dije, no, está preso por el 11 de julio, no necesito los papeles, no quisieron hacerme el favor de buscarme los papeles del niño. Me dijeron que no, que eso no parecía tampoco, bueno, cuando dije que era por el 11 de julio.
Increíble. Gracias, Mariana. Y ahora vamos a tener actualización con Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores en Ciudad de Ávila, Cuba, sobre la situación de otro preso del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, que sufre de un cáncer y ha sido trasladado del hospital del penal del 5 y medio en Pinar del Río hacia el Hospital Provincial Abel Santa María.
Hospitalizan a manifestantes del 11 de julio en crítico estado de salud en Hospital Provincial de Pinar del Río. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Alexander Díaz Rodríguez, fue hospitalizado recientemente en el Hospital Provincial de Pinar del Río, Abel Santa María, de acuerdo con las declaraciones efectuadas por su tía, Moraima Rodríguez Batista, que efectuó en una comunicación telefónica con el Consejo de Relatores. Alexander padece de un cáncer de garganta, grado 3, el cual no ha sido tratado debidamente por el personal de salud de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, recinto penitenciario donde ha carecido de sus medicamentos y de una alimentación adecuada, todo lo cual ha contribuido al deterioro profundo de su estado de salud. Díaz extingue una condena de 5 años de privación de libertad, acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos y desacato por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, fecha en que fue apresado. Alexander Díaz Rodríguez solo tiene 42 años de edad, pertenece al proyecto Emilia y reside en la calle Morro, 26.910, entre Gómez y Macías, en el reparto Las Cañas, Boyeros, La Habana. Desde Ciego de Ávila, Cuba, es un reporte de Juan Carlos González Leiva para Radio Martín.
Gracias como siempre, Juan Carlos. Bueno, y ahora tenemos para finalizar nuestro programa en la tarde de hoy el contacto directo en Valencia. Un gusto como siempre y un placer la presentación del destacado economista Elías Amó Bravo. Profesor, gracias.
Saludos, Tomás. Buenas tardes. Un saludo.
Bueno, tenemos algunos temas con usted económico, sí. Pero por su importancia acaba de fluir una información que no es económica, pero tiene un peso específico sobre la realidad nacional. Elías, como usted sabe perfectamente, el país se desangra con la inmigración ilegal. Hasta el 30 de noviembre, 290.338 cubanos entraron a Estados Unidos de manera irregular por las fronteras terrestres con México, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. También, en igual periodo, en el año fiscal del 2022, hasta 6.182 cubanos abandonaron la isla por mar y fueron detenidos por la Guardia Costera estadounidense. Bueno, ya en los primeros días del año, Dry Tortuga, son unos islotes muy bellos al suroeste de Cayo Hueso, tomaron control más de 400 balseros cubanos que salieron los primeros días del año. Sospechosamente, saliendo muchos cubanos en balsa y poca resistencia aparentemente por parte de la Guardia Fronteriza cubana. Ahora bien, en el día de hoy, y es la noticia, Elías, hace escasamente dos horas el presidente norteamericano Joe Biden desde la Casa Blanca anunció que Estados Unidos de manera expedita va a rechazar con carácter de inmediato a inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que crucen ilegalmente a la frontera de México y que solo aceptará a partir de ahora 30.000 residentes de esas tres naciones al mes que cumplan los protocolos de tener un sponsor, venir legalmente y demás. Elías, en este momento hay miles de cubanos que están tratando de trasegar a través de Centroamérica por la complicidad del gobierno de Nicaragua con La Habana y lo vendieron todo en Cuba, carros, autos, casas. Ahora están en un limbo. ¿Cuál es el impacto cuando estas personas regresen a Cuba?
Bueno, pues sí, estabas dando el dato de 290.000, pero yo creo que la cifra puede ser muy superior.
Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Los ilegales que no capturaron, claro, y que andan por ahí también, exacto.
Claro, claro. Le estamos hablando de una cifra oficial de Estados Unidos, que yo me la creo, porque Estados Unidos es un país que tiene unos registros estadísticos muy serios y muy solventes. Pero yo estoy convencido de que la cifra puede estar muy por encima del doble de esa cantidad. Y este es un drama humano que tenemos los cubanos, pero que no es solo de este año. Y a mí me gustaría reflexionar sobre la decisión del presidente Biden, que, insisto, el presidente Biden puede tomar la decisión que quiera.
No, no, y cualquier país, tiene derecho, cualquier país tiene derecho,
claro, a protegerse.
A protegerse, claro.
España mismo tiene una amenaza tremenda de inmigración ilegal, Italia, etcétera, y todo el mundo se bloquea. Pero en el caso de Cuba, a mí me gustaría hacer una pequeña referencia histórica. Los cubanos huyen de Cuba desde hace 64 años. Los cubanos no estamos huyendo de Cuba ahora. Llevamos 64 años huyendo de un régimen político que nos cercena la libertad, el derecho a ser libres, el derecho a ser seres humanos. Y esto hay que entenderlo. Y si no se entiende, yo creo que no se está haciendo justicia a la historia. Los cubanos nos quedaríamos todos en Cuba, encantados de vivir, si en Cuba no existiera el régimen comunista. Los cubanos recibían 500.000 de personas procedentes de todo el mundo antes del año 1959. Mi familia eran todos españoles que se fueron a Cuba sin nada para soñar y tener un futuro de prosperidad. Los cubanos no nos vamos de Cuba porque nos antojemos. Nos vamos de Cuba porque en Cuba no se puede vivir. Y por tanto esto hay que entenderlo y hay que situarlo en el contexto histórico, que si Cuba no estuviera el régimen político maldito que tiene, maligno, el sistema económico malo y todo, los cubanos no nos iríamos de Cuba y tú y yo estaríamos en Cuba, Tomás, y seríamos muy buenos amigos en Cuba y nos estaríamos tomando una cerveza en un bar de La Habana. y sin embargo nos ha obligado ese régimen a andar por el mundo como como la diáspora que somos, pues como la mezcla de exilio, emigración. Esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. Yo creo que a la hora de tomar decisiones, el presidente Biden ha hecho lo que tiene que hacer, yo no le voy a criticar, pero alguien debería haber hecho esta reflexión, porque esta reflexión es muy importante. El problema no es un problema de ahora, es un problema de 64 años. A lo largo de 64 años, 3 millones de cubanos han dejado el territorio nacional cubano para establecerse en el exterior. Cuba es el país del mundo que tiene el mayor porcentaje de personas de su nacionalidad viviendo en el exterior. Aquí mismo en España, Cuba, con lo chiquita que es, tiene más residentes casi que los rumanos o que los marroquíes. Es decir, es un país que está proyectado en todo el mundo y por tanto alguien debería de tener en cuenta eso, al menos hasta en tanto en cuanto la situación en Cuba cambie.
Elías, hay una nota publicada en su blog Cuba Economía, muy leído por cierto, que dice: la justicia con los expropiados del régimen comunista cubano llegará este 2023. La realidad, y digo yo, Elías, es que, y en la referencia que usted hace en el artículo, esta decisión de un juez federal norteamericano de pagar a $400 millones por presuntos daños a la empresa estadounidense Abanadoc, que tenía la concesión de explotar algunos muelles en el puerto de La Habana, que ha sido utilizado dentro del People to People cuando el deshielo durante el presidente Obama, y fueron viajes de crucero. Hay cuatro compañías de cruceros que tienen que hacer esta indemnización. Tarde, Elías, pero ¿cuál es el impacto y el significado de esta decisión? Estamos a las puertas de que se pueda hacer en un futuro justicia, no solo con los norteamericanos expropiados, sino también con los cubanos.
Bueno, ya los cubanoamericanos expropiados tienen justicia. Ojalá que los cubanos españoles tuviéramos una ley similar en la ley Helms-Burton en su título tercero, ¿verdad? Nosotros no lo tenemos, pero aspiramos a tenerlo también, por supuesto que sí. Yo creo que es una magnífica noticia, porque la ley se aplica. Y cuando una ley tiene calidad y cuando una ley es legítima y ha sido aprobada por un parlamento, esa ley tiene el valor que tiene. Y la juez de Florida que ha dictado sentencia se ha amparado en la ley. Aquí no hay nada ilegal y todas las acusaciones del régimen comunista cubano de villanías y todo eso lo que hacen es demostrar que están aterrorizados. Sí, yo creo que es un punto de partida importante este que se ha dado contra las compañías de cruceros. La demanda se insta a las empresas de cruceros, no se insta al régimen comunista para que no se siga burlando de esas demandas de las personas que fueron expropiadas, y esto abre un espacio nuevo porque muchas empresas extranjeras, antes de entrar en Cuba, tendrán que averiguar quiénes eran los dueños legítimos de los derechos con los que van a operar antes de lanzarse a ningún tipo de aventura. Punto uno. Este año 2023 va a pasar a la historia, Tomás, porque cuando salga la sentencia del Tribunal de Londres cambiarán las cosas de una manera muy importante y nos vamos a tener que estar preparando para ese acontecimiento, que va a ser un acontecimiento realmente fundamental para que el régimen comunista cubano deje de burlarse internacionalmente de los cubanos que fueron expropiados o de las empresas, en este caso de Estados Unidos, que fueron expropiadas. Es una magnífica noticia y lo que esperamos es que pronto se incorpore a la jurisprudencia para que no haya absolutamente ninguna duda de que el resto de las demandas que se insten en los tribunales de los Estados Unidos vayan consiguiendo sus objetivos.
Profesor, yo creo que es muy humano y decente que, aunque sea tarde, personas que recibieron esta monstruosidad, esta injusticia de que les robaron sus bienes, sean indemnizadas. Yo creo que nada más válido que eso, no importa el tiempo que tome.
Efectivamente, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo he seguido muy de cerca, como sabes, los procesos de transición a la economía de mercado de las antiguas repúblicas que estaban bajo el yugo soviético en el telón de acero europeo. Salvo Rumanía, que todavía sigue teniendo un pequeño conflicto con sus sistemas registrales, no estaban bien definidos. El resto de los países, Tomás, han restaurado los derechos de propiedad que fueron confiscados en el año 45, que fue cuando la URSS extendió sus garras hacia esos países del telón de acero. Es decir, se ha devuelto 50 años después a los legítimos propietarios o a sus herederos los derechos de propiedad que fueron confiscados a la aplicación del régimen comunista en los años 45, 46. Eso e indica que los derechos de propiedad son permanentes, que no mueren. Y eso es algo que el régimen comunista cubano va a tener que asumir y va a tener que devolver a todos los que fueron expropiados sus derechos. No a lo mejor la vivienda que ya se cayó o en la fábrica que ya no funciona, sino la contraprestación económica equivalente al valor. Fíjate que yo te digo una cosa, pedir 400 millones a estas empresas de cruceros por los derechos de explotación de los docks de La Habana me parece una cantidad de dinero ridícula, porque si el valor actualizado del negocio de los docks de La Habana del año 59 se estimase, estaríamos hablando de varias decenas de miles, varias decenas de millones de dólares, simplemente actualizando las cifras de negocio que habían en aquella época. Bueno, pues este es uno de los dramas que tiene el resarcimiento a posteriori de los derechos, pero lo importante es que se restauren. Yo creo que la economía cubana, por su bien, necesita restaurar derechos de propiedad, y ese camino estamos avanzando en él, lo veremos, nuestra generación lo verá y nuestros hijos también, y eso es algo muy importante.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia, España, para nuestro espacio. El agradecimiento también a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio